Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Radio libre social y contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de lunes 7 de agosto de 2017. Antes de comenzar, queremos comentarles que los primeros 13 días de agosto de 2017 celebramos los 5 años de vida de Nebulosa, el espacio de noticias, información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. Queremos agradecer a todos y todas aquellas compas que en algún momento nos han ayudado y han colaborado con este pequeño esfuerzo de comunicación. Desde el sur de la ciudad monstruo, les enviamos un fraternal saludo y un abrazo solidario hasta todos aquellos rincones de la Tierra, la Internet y el Universo.
Ciudad Monstruo. A 3 meses del asesinato de Lesbi, seguimos apostando a la vida. En el marco del cumplimiento de los 3 meses del feminicidio de Lesbi, el 3 de agosto se llevó a cabo un mitin frente a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de denunciar las irregularidades judiciales en las que ha incurrido la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad Monstruo, a la hora de hacer las investigaciones del asesinato de Lesbi y para mostrar evidencias científicas de que el asesinato tal y como lo conciben las autoridades judiciales de la ciudad es imposible. La compañera Araceli Osorio, madre de Lesbi, mencionó que la PGJ tiene los elementos necesarios para considerar el crimen cometido contra Lesbi como feminicidio. Sin embargo, esta institución ha declarado públicamente que la compañera murió provocándose su propia muerte con un teléfono público. Denunció que las autoridades de la UNAM han guardado silencio frente al feminicidio de Lesbi, a pesar de que fueron las primeras en tener acceso a los videos en los que se muestran las agresiones que sufrió la compañera por parte de su feminicida.
Y desde el primer momento, cuando nosotros tuvimos acceso a esos videos, nos dimos cuenta que no había un rompecabezas, que no eran necesarios ni 1, 2, ni 3 meses para llegar a una conclusión que está sustentando la misma investigación. Nosotros no estamos hablando de agregar elementos o peritajes a la investigación. Nosotros estamos hablando de que con los mismos peritajes, con la misma información que está sustentada científicamente tanto por la PGJ como por la PGR, hay elementos necesarios y suficientes para que este crimen sea dictaminado como feminicidio. Desde el primer momento en que nosotros tuvimos acceso a ese video. Sin embargo, tristemente, nos enfrentamos a una UNAM, a unas autoridades universitarias que guardaron silencio y siguen guardándolo hasta el día de hoy. Nos enfrentamos a una procuraduría, a una fiscalía, que sigue guardando silencio ante un caso por demás evidente. Lo único que hicieron las autoridades de la UNAM con su silencio y las autoridades de la PGJ fue permitir una serie de ideas que salieron por ahí, de especulaciones acerca de cómo había sido la muerte de Lesbi.
Araceli Osorio también mencionó que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentó un video sustentado por un perito en el que se muestra que una persona con la complexión de Lesbi no pudo haberse quitado la vida con un teléfono público, desmintiendo en todo las declaraciones de la PGJ. Finalmente, llamó a no permitir un feminicidio más, a decir basta frente al mensaje de muerte que dan las autoridades dejando libre a los feminicidas. Según la investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Lesbi se había suicidado el 3 de mayo con el cable del auricular de una caseta telefónica que se encontraba cerca del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sin embargo, la investigación realizada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a cargo del perito Víctor Chávez Cornejo, maestro en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, demostró que las pruebas criminalísticas de la PGJ no tienen sustento. Aquí les dejamos con el testimonio del perito Víctor Chávez Cornejo.
El propósito de este video es demostrar que esta versión es falsa. Buscamos condiciones similares a las originales para reconstruir los hechos. En la primera prueba, de espaldas a la caseta telefónica, colocando el cable alrededor del cuello y dejando caer el cuerpo sobre su propio peso, no se logra la suspensión necesaria para provocar la asfixia. De frente a la caseta, dejando caer el cuerpo, el cable no ejerce presión para provocar la asfixia. En ninguna de nuestras pruebas se logró reproducir la posición original en la que fue encontrada Leslie, ya que esta posición no corresponde a una maniobra de suicidio. A partir de las pruebas realizadas, se concluye primero que no se pudo lograr la suspensión del cuerpo, por lo tanto no pudo haber asfixia. En la segunda, no hay suficiente presión alrededor del cuello, por lo tanto no pudo haber asfixia. De todas las pruebas realizadas anteriormente, en ninguna pudimos reproducir la posición final en la que fue encontrada Leslie, ya que no son mecánicas suicidas.
En el mitin, Araceli Osorio comentó la importancia del esfuerzo de los familiares de las víctimas por seguir aportando pruebas a las investigaciones hechas por las autoridades judiciales, lo que resulta fundamental para la exigencia de justicia. Desde este espacio también nos sumamos a la exigencia de justicia para Leslie. No al feminicidio.
Si las autoridades insisten en ese mensaje de muerte, les decimos que no, que basta, que los que estamos aquí y las que estamos aquí el día de hoy y las que están pendientes en muchas partes, les decimos que no queremos su mensaje de muerte, que el mensaje que les venimos a dar es un mensaje de vida, de recuperar la vida de las mujeres, el derecho a transitar libremente, sin violencia, sin miedo, sin agresión. Ese es el mensaje del día de hoy. A 3 meses le seguimos apostando a la vida, le seguimos apostando a la dignidad, le seguimos apostando a la justicia y vamos a abonar para ello.
Ciudad Monstruo, noticias del ecocidio en Aztecas 215. Los compas de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán informaron el pasado viernes 4 de agosto, a través de un boletín de prensa, los resolutivos de la mesa de trabajo con las autoridades capitalinas sobre las obras de Aztecas 215. La mesa de trabajo se llevó a cabo el jueves 3 de agosto en las oficinas centrales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, cuya finalidad era que todas las instancias de gobierno presentes informaran, vía documental, el seguimiento y verificaciones que han hecho a la obra de Avenida Aztecas 215, principalmente el proyecto Cantera. Sin embargo, ninguna de las instancias encargadas de dar el seguimiento al proyecto Cantera tenía documentación del seguimiento a dicho proyecto, y por lo tanto no sabía qué estaba haciendo con el agua la inmobiliaria Quirocasa. De igual manera, ninguna instancia había hecho verificaciones del avance del cinturón de concreto que estaba haciendo la inmobiliaria y el destino del agua que brota en Aztecas 215. El viernes 4 de agosto, investigadores de la PAOT realizaron una visita de reconocimiento de hechos en el drenaje de Aztecas 215. Los funcionarios, ayudados por los compas de la asamblea, pudieron constatar que cambia radicalmente el flujo de agua entre las dos coladeras que se encuentran enfrente del predio y que provienen del interior de las obras donde se encuentra el manantial. Luego de 9 meses del desalojo policíaco del plantón vecinal en defensa del agua y de la reunión de pruebas contundentes del daño ecológico, los compas exigieron la clausura inmediata de las obras de Aztecas 215 y la expropiación inmediata del predio para causas de utilidad pública. Aquí los dejamos con un audio.
Buenos días, vecinos, vecinas. Nos encontramos en Avenida Aztecas a la altura de el número 215, donde la inmobiliaria Quiero Casa continúa el ecocidio de millones y millones de litros de agua del acuífero somero al drenaje. Vamos a hacer la toma de evidencias del día de hoy para comprobar que las autoridades siguen siendo omisas al cumplimiento de la ley. Vamos a avanzar hacia la coladera que se encuentra justo donde inicia el predio. Aquí está el predio de Aztecas 215. Y bueno, observemos el color del agua. Ya al ser muy temprano seguramente no han traído sus pipas de agua tratada, pero se ve claramente es el agua de nuestro manantial. Hoy recordamos el natalicio del general Emiliano Zapata, que entre uno de sus lemas decía: la tierra es de quien la trabaja. Nosotros decimos: el agua y los pedregales son de quienes los habitan, y esa agua la vamos a defender cueste lo que cueste.
Aquí están las evidencias. ¿Qué más evidencias quiere la PAOT? Esta agua está limpia, es muy clarita el agua. Así deben de ser las leyes, claras, y que se aplique aquí ante este ecocidio que está haciendo la inmobiliaria Quiero Casa. Que los ciudadanos se den cuenta cómo la inmobiliaria, la corrupción, está haciendo que se tire esta agua y que muchos vecinos no tienen agua. Veamos este caudal de agua clarita, de agua que sirve, que es buena para todos. Y pues que ya la PAOT, quien corresponda, ya tienen que hacer su papel, su trabajo de parar esta obra de la inmobiliaria.
Abajo los muros de las prisiones, noticias sobre el encierro de Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas. Violencia, acoso, trabas burocráticas son parte de las dosis represivas que sufren nuestros dos compañeros presos en las cárceles de la ciudad monstruo. Celia Zambrano y Ana María Castillo, madre de los presos Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas, así como la campaña Luis Fernando Libre, realizaron una conferencia de prensa el pasado 28 de julio en Unidos, con el objetivo de informar la precariedad y la violencia que sufren los compañeros. Celia Zambrano comentó que a Luis Fernando no se le permite trabajar o ir al patio común de los presos. Después de 2 años y 8 meses de cárcel, aún permanece en la sección de ingreso. Su condición es la de estar en un espacio de tránsito, donde no goza de los privilegios del resto de los presos. Ana María Castillo, madre de Fernando Bárcenas, comentó que el compañero cumple unas sentencias de 6 años acusado de quemar un árbol de Navidad en el marco de las protestas contra el alza del precio del metro. Las trabas burocráticas para él se han manifestado en que se le negó la posibilidad de libertad condicional, aunque había cumplido las horas de trabajo necesarias acorde a su condena, bajo el pretexto de que había trabajado demasiadas horas en muy poco tiempo. Además de que ha enfrentado situaciones de aislamiento máximo, acoso y tortura en reiteradas ocasiones.
Luis Fernando Sotelo Zambrano, Fernando Bárcenas, su familia y compañeros y compañeras resistimos organizados, peleando juntos por su libertad y la de muchos otros compañeros en el país. Tengan por seguro que el miedo no nos invade, que la rabia aumenta, se organiza y resiste. Nuestro compañero no está solo. Nuestros compañeros no están solos. Haremos absolutamente todo lo que sea necesario para para obtener la libertad de nuestros compañeros. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo. No descansaremos hasta que Luis Fernando Sotelo Zambrano y Fernando Bárcenas Castillo y todos nuestros y nuestras compañeros y compañeras estén libres. Responsabilizamos al gobierno de la ciudad, a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a la Dirección del Reclusorio Norte de la integridad de Fernando Bárcenas Castillo, así como exigimos que ya no se retrase por más tiempo su libertad anticipada por parte del tribunal y se resuelva favorablemente su apelación. Hacemos un llamado para estar al pendiente este 2 de agosto, fecha en la que se vence el término que aseguró el magistrado del segundo tribunal colegiado, no sobrepasaría para dictar una resolución a favor de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano. Y de no ser así, tomaremos en nuestras manos la rabia para exigir lo que es nuestro, pues la libertad y la dignidad nunca la vamos a pedir, se la vamos a revocar.
Desde este espacio también nos solidarizamos con los compañeros, abajo los muros de las prisiones. Ciudad Monstruo, presentación del segundo ejemplar, Espejos de Resistencia y Rebeldía. La tarde del viernes 4 de agosto se llevó a cabo la presentación del segundo ejemplar de la serie Espejos de Resistencia y Rebeldía, de la revista Palabras Pendientes, que expone la lucha de resistencia por el agua del pueblo de San Pedro Tlanisco, en el municipio de Tenango del Valle, en las faldas del volcán Xinatencatl, en el Nevado de Toluca. En la presentación realizada en Casa de Ondas, participaron algunos integrantes del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco, quienes hablaron de la represión contra los habitantes y el encarcelamiento de Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozabal, Marco Antonio Pérez González, Rómulo Arias Mireles, Teófilo Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozabal. Algunos de ellos sin sentencia, a pesar de que su encarcelamiento ocurrió en 2013. Por su parte, los compas de Merendero de Papel y del colectivo Tejiendo Organización Revolucionaria comentaron que el caso de despojo y represión del que ha sido objeto el pueblo de San Pedro Tlanisco es un claro ejemplo del modo en que los marcos políticos y jurídicos del actual sistema capitalista son usados por los gobiernos para reprimir y despojar a los pueblos de su territorio y de sus recursos. Esta revista forma parte de la serie Espejos en Resistencia. Es un bono solidario e informativo que busca formar un apoyo económico para la comunidad y los procesos históricos de su lucha.
Nuestra lucha empezó por los problemas del agua. Cuando los compañeros que están presos hoy, que es Pedro, y el compañero que tiene orden de aprehensión, que es Rey Pérez Martínez, que él era en ese tiempo era el comisariado ejidal, tiene orden de aprehensión, en su tiempo que empezó lo del proceso, era uno de los más buscados del Estado de México, junto con otro compañero, de los delincuentes más buscados del Estado de México, estaba en... Pues en todas partes existió en ese tiempo, por internet y por todos los lugares que lo querían encontrar. Pero pues gracias a Dios no lo han encontrado porque también es inocente, son 8 compañeros y de todos los 8 compañeros son inocentes. El compañero Pedro era del Comité de Agua Potable y otros compañeros que también eran apoyo del Comité de Agua Potable, como es mi esposo. Entonces a partir de que ellos empiezan a luchar por el agua, y se va dando cuenta el gobierno, como las partes de abajo, que es el pueblo de Villaguerrero, quienes están aprovechando de nuestras aguas y quien realmente fue a ocasionar el problema que hubo, porque ellos sabían que era un lugar muy accidentado y aún así se atrevieron a meterse a nuestro ejido. Y ahí fue donde el señor Alejandro Isaac perdió la vida, porque pues es un lugar muy accidentado, no puede uno caminar tan fácilmente, uno que es de campo a veces tiene uno tropiezos, y pues esta persona que realmente no conocía el lugar, pues se resbaló y cayó y murió, y esa muerte pues se la están achacando a nuestros familiares, y por esa muerte están ahí en la cárcel. Entonces, a partir de que ellos empiezan, los compañeros empiezan a moverse por todos lados, por la parte jurídica, por la vía legal y pacífica. A partir de ahí, pues, entre andar en el camino de allá para acá, se encontraron con unas personas que, pues, con unos abogados que después de la lucha del agua, llegamos más bien a ser parte del Congreso Nacional Indígena.
Internacionales.
Colombia. Agresiones a liberadoras y liberadores de la Madre Tierra. La mañana del 3 de agosto, en el marco de la apertura del Encuentro Internacional de Liberadoras y Liberadores de la Madre Tierra, en Corinto, Cauca, el Escuadrón Móvil Antidisturbios reprimió brutalmente una de las instalaciones del encuentro. El Consejo Regional Indígena del Cauca comentó que los policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios dispararon balas de goma e incendiaron los cambuches de los participantes, destruyendo toda la logística que se había organizado para el evento, la caseta, los baños, la cocina, y abusivamente se consumieron los alimentos que se habían preparado para los participantes del encuentro.
Nos encontramos por acá ayudando el proceso de la liberación de la Madre Tierra, y como pueden observar en una de las imágenes se ve al fondo cómo sale humo de uno de los puntos donde se iba a realizar el encuentro. Compañeros, necesitamos que por favor difundamos un mensaje de que nos atacaron en el punto 1 de Corinto, norte de Cauca, colombiano, a puertas de comenzar el Encuentro Internacional de Liberadores de la Madre Tierra. El ESMAD arremete con motosierras, arremete quemando absolutamente toda la logística que teníamos preparados para el encuentro. Y en este momento es una preocupación porque no sabemos qué más puedan hacer por parte de las fuerzas represivas del Estado contra un evento internacional que se estaba preparando con mucho tiempo de antelación y que precisamente el Estado colombiano quiere opacar. En ese sentido, queremos que por favor nos ayuden con una difusión masiva para que este evento pueda desarrollarse con total normalidad y calma por parte de todos los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra.
También denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca que en un consejo de gobierno realizado recientemente en el Valle del Cauca, donde participaron los gobernadores del Departamento del Valle y del Cauca, altos mandos militares y los propietarios de los ingenios azucareros de la región, acordaron la implementación de más fuerza pública, ESMAD y policía para cuidar las propiedades de los empresarios, como también un juez especializado que se encargará de las judicializaciones de quienes ejerzan la legítima exigencia de sus derechos. El gobierno nacional, a través de las políticas gubernamentales y las fuerzas armadas, continúa favoreciendo los intereses privados por encima de los derechos colectivos. El Encuentro Internacional de Liberadoras y Liberadores de la Madre Tierra en Corinto fue convocado y organizado para llevarse a cabo del día 3 al 6 de agosto de 2017, de manera autónoma por las comunidades indígenas que lideran el Ejército de Liberación desde hace 3 años en coordinación con las autoridades tradicionales. A pesar de los ataques violentos de la policía, la comunidad en asamblea decidió permanecer en el sitio de reunión y avanzar con la realización del encuentro como se había planeado. Cabe recordar que en los últimos 5 meses, a propósito del proceso de liberación de la Madre Tierra que llevan a cabo los indígenas del Cauca, han fallecido 8 comuneros y un sinnúmero aún determinado han resultado heridos por la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social. De la que huelga radio.
Radio libre, social y contra el poder.